¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 18 de agosto de 2022. Un día para seguir mirando al cielo a ver qué nos encontramos, porque dependiendo de dónde estemos, lo mismo la vida nos plantea una estupenda jornada de playa o quién sabe, el tiempo se pone revuelto. De hecho, estamos entrando ya en ese momento del año en el que las gotas frías, las danas o como lo queramos llamar ahora, pueden estar a la vuelta de la esquina. Y una cosa es que estemos deseando que llueva por la sequía y por los incendios, y otra que lo haga a lo bruto, de manera que haga más daño que beneficio. El caso es que hoy nos esperan lluvias en el Cantábrico Oriental y Navarra, y además tormentas fuertes en el noreste peninsular, principalmente Cataluña y Baleares. De hecho, en Baleares están en alerta naranja y en Cataluña amarilla. Como se pueden imaginar, no perdemos de vista los incendios de la Comunidad Valenciana, donde entre Castellón y Alicante ya han ardido más de 21.000 hectáreas. Las últimas horas no han sido fáciles, pero por lo menos no se ha liado tanto como en la tarde-noche del día anterior. En Alicante el fuego ya está perimetrado y los desalojados han comenzado a volver a casa. Y lo peor sigue estando en Castellón, donde además sigue en marcha la investigación para conocer todos los detalles de lo que sucedió en Begís, con ese tren que tuvo que dar marcha atrás huyendo de las llamas. 6 pasajeros siguen ingresados, de los cuales 3 están graves. Y ahora lo que toca saber es qué pasó realmente, porque Renfe y Adif insisten en que nadie les avisó de que había un incendio cerca de las vías, que la maquinista dio marcha atrás evitando que el tren acabara engullido por las llamas y que los pasajeros que salieron del tren lo hicieron por su cuenta y riesgo, presos del pánico. Sin embargo, hay pasajeros que aseguran que la que estaba nerviosa fue la maquinista y que cuando le insistieron en que les dejara salir, ella misma les facilitó la salida. En fin, el tiempo dirá, porque a toro pasado todos somos Curro Romero y tenemos claro lo que se tendría que haber hecho, pero con un incendio que se vino arriba de forma tan virulenta en tan pocos segundos, tomar decisiones rápidas y acertadas por parte de las autoridades, de la maquinista y de los propios pasajeros que entraron lógicamente en pánico, pues no era fácil, ¿no? Lo que está claro, desde luego, es que tanto los que se quedaron en el tren como los que comenzaron a transitar por las vías las pasaron realmente canutas.
Nos hemos salido del tren. Estamos corriendo, huyendo de las del fuego, pero por favor, llamar al 112 o algo y que nos vengan a recoger.
Pues veremos qué sale de la investigación en marcha, y ahora vamos a actualizar la última hora de los incendios en unos segundos, no sin antes reflexionar también sobre otra cuestión, sobre la vergüenza ajena que quien más y quien menos ha experimentado las últimas horas al comprobar cómo el fanatismo de los separatistas catalanes es capaz de boicotear un acto en homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña. Se cumplían 5 años de los atentados de las Ramblas y Cambrils. Se recordaba a los 16 muertos, entre ellos 2 niños que fueron asesinados a sangre fría por aquella furgoneta que aceleró por las Ramblas para llevarse por delante a cuantas más vidas mejor. Se estaba guardando un minuto de silencio. Un minuto de silencio de esos que, si tienes 2 dedos de frente, si tienes un mínimo de humanidad y si no estás de psiquiatra forense, lo que te pide el cuerpo es respetarlo. Fusionarte con ese momento de recogimiento en el que conectas con el sentir de los padres que han perdido a un hijo o de la mujer que ha perdido a un marido, por ejemplo. Pues nada, los del lacito amarillo se plantan allí y rompen el minuto de silencio para aclamar a la imputada por prevaricación Laura Borràs y para cantar consignas conspiranoicas, que si los atentados en realidad los cometió el CNI y la malvada España. Y los asistentes, los que sí habían ido a rendir homenaje a las víctimas, pues aguantando el tirón con la cara que se le pone a uno cuando siente entre vergüenza, rabia y estupor, porque el espectáculo ciertamente es de lo más vergonzoso que se ha visto en este país en muchísimo tiempo. Es verdad que ya la liaron en su momento en un acto en Mauthausen, donde no respetaron la memoria de los españoles muertos en los campos de concentración, cuando llegaron a comparar, acuérdense, a los presos del 1 de octubre con las víctimas de las cámaras de gas. Pero lo de ayer ya es que se lleva la palma. ¿Qué me dicen de esa Laura Borràs, hasta hace 2 días presidenta del Parlamento catalán, fanática seguidora de Puigdemont, a la que han tenido que echar los propios separatistas del cargo porque aun estando imputada por presunta corrupción, se negaba a dimitir en plan populista como si fuera la Evita Perón del mundo indepe. Bueno, pues ayer, en pleno homenaje a los muertos de las Ramblas y Cambrils, cuando ve que los suyos están pisoteando el minuto de silencio, animándola a ella en plan grupo ultra, en vez de decirles que se callen y respeten a las víctimas, coge la señora y se pone a jalearlos, como si fuera ella una estrella de rock saludando a sus fans. Vamos, es que han perdido por completo el sentido de la vergüenza, pero es que termina el acto y con las víctimas humilladas e indignadas porque les han robado su acto de homenaje, todavía hubo algunos fanáticos de la independencia y el España nos roba que se encararon a las familias de las víctimas, a la gente que a lo mejor ha perdido a un pariente, para llamarles burros y españoles de mierda.
¡Avanzad y no son putas del CNI de España! ¡Al CNI! ¡Ya son víctimas del terrorismo, sí! ¡Porque sos catalán!
¡No teniu
vergonya! ¡Tú calla, calla! ¡Calla, home! ¡Tú qué putas eres! ¡Tú eres un puta español de merda! ¡Tú eres igual que él!
Le decía este personaje a una víctima de los atentados que él también era víctima del terrorismo porque es catalán. Es que no se te puede ir más la pinza. Ahora Colau, Rufián y algún que otro periodista de los que trabajan en la maquinaria propagandística del supremacismo identitario dicen sentirse abochornados. Ahora dicen que lo de ayer ya, eso sí que fue pasarse tres pueblos. Pero lo cierto es que han tenido que esperar a ver lo de ayer para darse cuenta de lo que es el fanatismo que hay detrás del lacito amarillo. Cuando se mentía a sabiendas con datos falsos sobre la economía para fomentar el España nos roba, no vieron nada raro. Cuando pusieron a los medios públicos catalanes al servicio del odio y la propaganda, no vieron nada raro. Cuando algunos defendieron la idea estrafalaria de que las leyes están por debajo de la voluntad del pueblo, siendo el pueblo lo que ellos digan que es el pueblo, y que votar era democracia, así sin más, sin hacerse más preguntas, tampoco vieron nada raro. Cuando empezaron a usar y a vestir un símbolo, el lacito amarillo, para diferenciar a los buenos catalanes de los malos catalanes, como hicieron los nazis con la esvástica, tampoco vieron nada raro. Pues nada, hombre, enhorabuena por haberos puesto las gafas del sentido común. Tiempos ha costado, ¿eh? Y no son cuatro locos de Junts per Catalunya que se han quedado atrapados en el poder. Son unos en el proceso o en el tiempo pasado. Son unos tipos que están dentro del gobierno de Cataluña. El mismo gobierno al que Pedro Sánchez ha permitido violar los derechos de los catalanes castellanohablantes. La misma ideología a la que se quiere mantener con un hilo de vida política para volver a la Pax Catalana consistente en que los separatistas mangoneen Cataluña a cambio de que otros vayan tirando en Madrid. Y cuando vuelvan a plantear un pulso antidemocrático, pues algunos sorprendidos se volverán a echar las manos a la cabeza. En fin, no esperen que el gobierno se ponga así muy crítico con el separatismo catalán porque no es cuestión de enfadar a sus socios parlamentarios. De hecho, Miquel Iceta, que estuvo presente, dice que no escuchó nada, porque él estaba centrado en el homenaje. Si el espectáculo de ayer lo hubiera dado algún partido del centro hacia la derecha, hoy teníamos a los ministros y ministras haciendo cola para mostrar su indignación. Pero es lo que hay. Y es que el Ejecutivo a lo que ha dedicado las últimas horas, principalmente, es a tratar de dar a entender que sus medidas energéticas y económicas van en la buena dirección. Una semana después de que se aplicaran las restricciones de luz y aire acondicionado en determinados comercios y espacios públicos, la vicepresidenta Teresa Rivera dice estar más que satisfecha.
Se ha producido un descenso del 3,7% de la demanda eléctrica en nuestro país. La primera reacción ha sido una reacción extraordinariamente positiva, comprometida y en línea con el contexto en el que nos estamos moviendo por parte del conjunto de la sociedad española.
En una semana de restricciones, la demanda de electricidad ha bajado un 3,7%. Hombre, aquí el sentido común dice que ahorrar, si se ahorra, mejor que mejor, porque la cosa no sabemos cómo se va a poner este invierno con la guerra de Ucrania. Pero no nos engañemos. Para empezar, la vicepresidenta dio ayer los datos de consumo eléctrico, pero no dio los datos del gas que se emplea para generar energía, cuya demanda sigue disparada. Y aquí, de lo que se trata, es de consumir cuanto menos gas mejor. Y sobre todo, no olvidemos que aquí, con las restricciones, lo que estamos es asumiendo el fracaso de la estrategia energética por la que algunos apostaron hace unos años. Y los mismos a los que la realidad les ha roto los esquemas, ahora se están poniendo medallas porque están consiguiendo que la gente ande con la miseria y consuma poco. El problema no se va a arreglar consumiendo un poco menos, porque el problema es que hemos metido la pata hasta el fondo con la estrategia energética y ahora estamos en manos de Putin, lo mires por donde lo mires. Y ojo, porque la inflación ya ha disparado un 42% la morosidad de las empresas, en su mayor repunte en 12 años. De manera que, con el fin de las moratorias y las ayudas al crédito, ya son muchos los expertos que auguran un otoño plagado de impagos. Y el sector privado es lo que tiene. Si la deuda te come, te vas al guano. La deuda pública también la tenemos por las nubes. 1,42 billones de euros, que es un récord en términos absolutos, aunque haya bajado un poco respecto al porcentaje del PIB. Pero como aquí los hay que están convencidos de que los estados se pueden endeudar hasta el infinito sin que pase nada, porque al final la deuda pues no se paga, pues nada, dale perico al torno y ya se verá qué pasa.